Estás escuchando Stellars Fútbol Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellars Fútbol Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
Pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a un nuevo capítulo de Stellars Fútbol Club. Hoy tenemos una conexión especial, una conexión transatlántica con uno de nuestros invitados estrella de hoy. Pero antes me gustaría presentaros como siempre a mis colaboradores habituales. Por un lado, Borja Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dani? Un día más por aquí.
Un día más en la oficina, efectivamente. Por otro lado, otro de nuestros grandes colaboradores, Juanjo Vila, director de fútbol táctico, jefe de análisis y entrenador UEFA Pro. ¿Cómo estás, Juanjo?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Y bueno, nuestro siguiente invitado, estamos pues muy emocionados de tenerle. Es una persona que si tú nos
conexión
estás escuchando...
internacional.
Exactamente. Tú si nos estás escuchando desde Latinoamérica, desde Argentina, le vas a conocer directamente, con que yo diga su nombre, Hernán Caire. Hernán, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? El placer es mío. Acá son buenos días, así que buenos
Eso
días
es.
A todos.
Nos adaptamos. Buenos días, efectivamente. Hernán Caire, que como ya he dicho, bueno, seguramente si nos están escuchando desde Argentina le conocen. Si no, pues decir de él que es un presentador, cantante, ha llevado, pues bueno, varios programas.
Un todoterreno,
efectivamente, en el mundo audiovisual, que le traemos, o más bien él viene como invitado hoy, un poco para hablar sobre todo de su perfil, más allá de la televisión, más allá de la canción, de su perfil de aficionado. Hernán, te queremos preguntar. Sobre todo, bueno, yo había hecho, primeramente había planteado una serie de preguntas, como de dónde
sí.
viene tu pasión por el fútbol, pero es que creo que esa pregunta es tan sencilla como, ¿se pueden hacer uno argentino y que no le guste el fútbol?
No, es imposible, prácticamente que tampoco te guste el asado y el fútbol y el,
allí,
y el
buen vino. Allí nacéis con un balón entre las manos.
Claro, vos salís a la calle y ya te tiran el balón. Olvídate. Y mi pasión nace porque yo nací a 6 cuadras de la primer cancha que tuvo el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, del cual soy hincha y tiene los mismos colores que el Barcelona, el azulgrana. Y ya viene de generación en generación, ¿viste? Si no sos de... como era el abuelo, como era el bisabuelo y como era tu papá, tenés que seguir la tradición.
Exactamente.
Y la tradición... siempre decimos que por nuestras venas corre no solo sangre roja, sino también azul, porque somos muy fanáticos. Mi abuelo estuvo en comisiones directivas, mi papá también.
Ajá.
A mí me han invitado para formar parte de listas, para presentarme a candidatos, pero todavía no quiero seguir trabajando en la televisión, pero es algún día que es una asignatura pendiente y me gustaría cumplir.
Uh-huh. Te iba a preguntar, claro, San Lorenzo de Almagro, al final es uno de los, creo que son 4 clubes que hay en...
uno de los 5 grandes de Argentina.
No, 5 grandes, son 5.
Exactamente, sí, 5. Pero los 5 no son, no, de Buenos Aires los 5 no, me refiero, en Buenos Aires ¿cuántos hay? Porque dependiendo de dónde tú naces prácticamente allá en Buenos Aires...
Claro, exactamente, en Buenos Aires hay 3 nada más.
Eso
está
es.
Boca Juniors, River Plate y San Lorenzo de Almagro.
Eso
y
es.
En provincia... digamos, las afueras, está Racing y uh-huh. está Independiente.
Uh-huh. Efectivamente. Y ahí...
así está distribuido.
Eso es.
Capital, solo 3.
Y lo que te iba a preguntar también, claro, el fútbol, ¿cómo lo vivís allí? O sea, ¿tú recuerdas la primera vez que fuiste al campo a ver un partido? ¿Es algo que se
sí,
queda...?
Sí, me llevó... Se queda grabado en la retina y no se olvida más. Me llevó mi abuelo con mi papá. Uh-huh. Y yo tenía apenas 3 años. Ellos tenían el abono en la platea. Uh-huh. Y mi mamá que decía, no, que es muy pequeñito, que lo van a llevar. ¿Qué le va a pasar? No, quédate tranquilo. Bueno, fui yo con mi primo, me acuerdo, que mucha atención no les prestamos al partido, pero sí jugaba, me acuerdo que subía, bajaba las escaleras, te tomabas una gaseosa, un jugo, venía, subía, bajaba, no me quedé quieto. Mi papá me dijo, esperemos que crezca para la próxima, porque no me pude mirar el partido.
Yo te quiero hacer una pregunta, es muy complicada, pero ¿qué gol de San Lorenzo recuerdas con más cariño?
Seguro que hay muchos.
¿Con más cariño?
Sí, sí, con más cariño. Sí, que lo recuerde siempre.
Y el primero, porque San Lorenzo venía de una racha de 21 años sin salir campeón. Uh-huh. Y nosotros los mirábamos a mi papá con mis hermanos y le decíamos, pero ¿cómo? ¿Nos hiciste hincha de un cuadro que no sale nunca campeón? De un equipo que nunca festeja, festejan todos menos nosotros. Sí. Y me dijo, ya se nos va a dar. Y me acuerdo que fue en el año 1995, uh-huh, en cancha de Rosario Central. Rosario es una provincia de Buenos Aires, que sí, queda en la capital de Santa Fe. San Lorenzo fue a jugar el último partido de la liga ahí, como visitante. Uh-huh. Y ese día el gol que más grité fue el del Gallego González. Esteban González, que es el número 9, puso un cabezazo en el aire. Y ahí San Lorenzo salió por primera vez campeón después de 21 años. Uh-huh. Ese es el que yo más grité y más le tengo cariño porque fue el primer campeonato que yo viví.
Ajá. Y también, bueno, te iba a preguntar, claro, a nivel, obviamente, a nivel más nacional, claro, ¿qué partido es el que mejor recuerdas o que más bonito recuerdo tienes a nivel selección argentina?
Selección argentina... En realidad es por el cariño. Yo llevé yo tengo una hija que se llama. Yo vivo en la cancha de River. Sí. Está en el barrio de Núñez y yo vivo a 5 cuadras. Sí. Y ahí se juegan la mayor parte de las eliminatorias. Sí. de los mundiales. Y el que más recuerdo fue porque llevé por primera vez a mi hija que quería ver a Messi, que Messi. Sí. Y justo Messi sale con unos, no sé cómo dicen allá, botines, los zapatos,
sí,
de fútbol,
sí,
los botines.
Sí.
Sí, sale con unas botas de color fucsia. Y acá mi nena que le encanta el rosa y el fucsia me dice, Messi está con los botines fucsia, hoy tiene que hacer muchos goles. Bueno, esperemos que haga uno, le dije. Y ese día le ganamos a Chile, sí, por las eliminatorias, sí, 1-0. Ah. Es el que más cariño recuerdo porque nos abrazamos con mi nena. Bueno, ella era, tenía 8 años y ese es el... tiene 10, fue hace 2 años. Es el... antes de la pandemia fue. Ajá. Es el que más recuerdo, haberla llevado y que compartir un partido de fútbol con ella y más de la selección argentina y con Messi haciendo un gol.
Claro, y bueno, ahora con Messi entiendo que todavía seguirá el revuelo por haber ganado, ¿no?, la Copa América.
Ya tocaba Messi ganar con Argentina.
Ya hacía bastantes años que no se ganaba. Y Messi lo tenía. ¿Cómo lo habéis vivido allí? O sea, ¿qué se ha sentido al ganar esta Copa América y sobre todo con Messi como protagonista?
Y sobre todo después de las 2 finales perdidas contra
eso
Chile.
Eso es, ¿cómo se vivió allí?
Argentina tiene muchos Messi y muchos anti-Messi por el tema del que nunca había ganado nada con la selección nacional. Uh-huh. El que no reconoce a Messi es porque es ciego. Haya ganado una Copa del Mundo, una Copa América o no haya ganado nada. Messi ya lleva más de 14 años y va a llevar 15 en la élite mundial. Sí. O sea, es récord total de absolutamente casi todo y va a seguir batiendo récord. El que no reconoce a Messi en Argentina estaba, no, pero que gane algo con la selección argentina. Bueno, ya se le va a dar. Messi no fue campeón del mundo porque eligió ser argentino. Si no, si hubiese sido español ya tendría 2 copas del mundo. Entonces, valórenle eso a Messi. Y te digo más, no fue campeón del mundo en Brasil del 2014 porque Higuaín define y la pelota sale al lado del palo. Si hace ese gol, Argentina está festejando el campeonato mundial. Entonces, a la larga, el que entiende del fútbol, no quiero decir que el resto que sea anti-Messi no, porque te puede gustar o no, pero el que entiende de fútbol sabía que a la larga iba a salir otra generación que iba a acompañar a Messi y que Argentina disfrutó más y acompañó más el logro de Messi que el de Argentina, porque queríamos ver a Messi con una copa de la selección mayor. Entonces, por eso se disfrutó y por eso, a pesar de la pandemia, han salido todas las calles y hubo un revuelo bárbaro. Eso Pero es. Por la felicidad de verle la carita a Messi con la copa, a mí se me cayeron las lágrimas.
Sí, sí. De hecho, hasta los propios jugadores, el resto de compañeros, cuando acabó el partido, fueron corriendo
Messi,
a abrazarle. Efectivamente.
¿Crees, Hernán, que por fin Argentina ha encontrado esos jugadores que hacía falta rodear a Messi para ganar?
Sí, la verdad que sí, porque aparte tienen hambre de gloria. Uh-huh. Me parece que se, o sea, no digo que los anteriores, la camada anterior con Mascherano, el Pipa Higuaín y el resto que son amigos también, no la haya tenido, pero uh-huh, sentí que se vieron frustrados a partir después del Mundial de Brasil en el 2014, que lo perdimos en la final.
La nueva generación iba sin cargas.
Claro, la nueva generación, exactamente, correcto, diste en la tecla. La nueva generación va sin cargas y ya de repente te ganó una Copa América, llega bien al Mundial de Qatar. Ojo, ¿quién te dice que Argentina llega bien al Mundial de Qatar? Y he visto la Eurocopa y no hay ningún gigante. Yo pensaba que por ahí Alemania, por ahí no, Holanda, no, Francia, Italia, son todos ganables. Sí, Francia, España, son todos, no es que los desmerezca, pero los partidos hay que jugarlos, son todos ganables.
Sí, que no hay ninguna selección ahora mismo que esté muy por encima del resto.
Exactamente, por ahí en un momento yo vi a Alemania que estaba por encima, pero ahora me doy cuenta que está al nivel de todas.
Sí, en Europa ahora mismo no hay nadie que digamos que meta miedo, ¿no?
Metía a Francia, no, pero después
antes era Francia,
claro,
sí, pero
Francia metía.
Eso es.
Y te salió justo ahora te salió Italia con una garra terrible.
Sí, Italia es la que sí que ha salido fuerte. Pero bueno, no, también te iba a preguntar, bueno, tú a lo mejor, no sé si tú conoces personalmente a Messi o pudiste hablar, porque a lo mejor tú le conoces, no lo sé, si has llegado a hablar con él o algo después de ganar la Copa, no lo sé.
No, con Messi no tuve la oportunidad de cruzármelo, sí soy amigo del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, del Chiqui Tapia, soy amigo de Di María, que lo he saludado, del Pipe Higuaín, de Marquito Rojo, de la generación. Sí. Un poco anterior, de los Chelsea de ahora, pero a Messi nunca me lo he cruzado. Sí, yo tuve una muy, 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 muy buena relación, excelente, con Diego Armando Maradona, claro, con él sí.
De eso sí también queríamos hablar contigo, pero también me surgió una pregunta.
Pero eso
sí.
es una asignatura pendiente, ya me voy a encontrar con Messi y darle ese abrazo que él se merece.
Pues ojalá te puedas encontrar con él y hablar con él. También te iba a preguntar, porque claro, todo el mundo cuando ganó Argentina era Messi, pero Di María es el que marca el golazo. ¿Qué tal se lo tomó él? Porque es como, él es el que marca realmente.
No, claro, lo que pasa es que él marca el gol, pero Messi te sale...
Messi te lleva a la final.
Campeón del goleo, te sale campeón de asistencia, más goles de tiro libre. Messi es el que lleva a Argentina a la final. Y nadie sabe, y yo te la... Tobillo lastimado, jugó un 70% el tobillo de Messi, cuando le pegaron el planchazo. Sí, Messi no juega al 100% la final, Y por esas cosas, porque el césped del campo estaba mal, la última jugada él la pisa para eludirlo y esa no la erra nunca Messi en la historia. Esos son todos goles en la última jugada, cuando él se pega el resbalón y se cae. Si no, Messi ahí tenía su gol también. Pero el Fideo ha jugado una copa con un amor propio tremendo porque era de la generación antigua, junto con Otamendi, que tenían también como la espina clavada, que decimos acá, y se la ha quitado, y por arriba del arquero, y en Brasil.
Sí, eso es.
Y en Brasil.
La final soñada.
Y en Brasil.
Di María es un jugador bastante infravalorado para lo buen rendimiento que ha dado en estos 15 años que lleva en la élite.
Una locura en la elite, una locura, él, Messi, toda la camada de jugadores argentinos, que no se le daba esta copa, y bueno, con la generación de jóvenes se le ha dado, gracias a Dios, Messi se sacó una mochila y va a jugar más relajado el Mundial.
Sí, totalmente. Y volviendo, bueno, pues a la parte de, sobre todo también queríamos hablar contigo sobre Diego Armando Maradona. Primero, bueno, nos gustaría hablar con Juanjo. Preguntarle, él como especialista, él como profesional y como analista, si nos puedes dar como, no sé cómo decirlo, un resumen para ti, como
las claves
de Maradona, cuál era, en qué basaba su juego.
Sobre todo, Juanjo, explicar lo que fue Maradona para la generación actual que no ha visto un partido de Maradona.
Exactamente.
Bueno, para la generación. Yo creo que hablar de Maradona tendremos que estar 2 semanas de programa, ¿no? Quedaríamos muy, muy cortos.
Sí.
Yo creo que estamos ante el mejor, prácticamente el mejor jugador de la historia del fútbol, para mí, junto a Pelé. Y es un jugador que a diferencia de Leo, era un jugador que tenía muchísimo más carácter, ¿no? Un jugador que sabía cargar con el equipo a la espalda. Uh-huh. Lo demostró no solo en la selección argentina, sino también en su paso por el Nápoles, ¿no? Construyeron un equipo a su alrededor, que era un equipo que peleaba siempre, era un equipo ascensor, que casi siempre estaba entre la Serie B y la Primera División, y llevó ese equipo a la máxima grandeza. Yo creo que el esplendor de Maradona, lógicamente, a todos nos queda en la retina el 86, ¿no? Pero a veces me parece hasta un poco injusto cuando se habla de Maradona como el único jugador de ese equipo, ¿no? Y esa selección tenía un grandísimo, para mí, grandísimo técnico, como era Carlos Salvador Luilardo, y arropado por jugadores como Lortico Chea, como Guruchaga, como Villa, o sea, Batista, perdón, buenísimos jugadores. Pero hablar de él, la excelencia, yo siempre digo, si hay algo en lo que se parecen Messi y Maradona es que son los mejores conductores de balón en cuanto a conducción superior. O sea, buenos dribladores, pero la inteligencia de ellos es buscar siempre caminos libres. Eran jugadores que llevando la pelota muy pegada al pie, siempre la van apartando de los rivales y encuentran para definir ellos o para habilitar a otros jugadores. Estamos hablando de dos grandes monstruos. Yo creo que en esta Copa América, Messi, como hemos dicho anteriormente, se ha sacado un gran peso de encima. Coincido con lo que dice Hernán, de que a veces el fútbol es muy injusto y en la propia Argentina se ha juzgado muchísimo a Messi injustamente. Pero yo creo que en esa final famosa con Alemania es un poco la final de España con Holanda. O sea, el balón que tiene Higuaín es para ganar un Mundial y el balón que tuvo Robben y el pie de Casillas sacó era para que Holanda ganara un Mundial. A veces el fútbol es caprichoso y pequeños detalles son los que te privan de la gloria. Yo creo que, de todas formas, al próximo Mundial, yo creo que Messi llegará un poco, no sé si tarde para alcanzar ese título. Sigo diciendo, y lo dije en los programas anteriores, he visto muchísima diferencia entre Copa América y Eurocopa, muchísima. He visto muchísimo más ritmo, muchísimo más velocidad de juego en la Eurocopa, y al final en la Copa América encontramos a quien había que encontrar. Si alguien dudaba que la final no iba a ser Brasil-Argentina, es que estaba apostando a no ganar, ¿no? Y al final ganó Argentina dando una lección a los brasileños, lo hablamos aquí hace poco, porque Argentina demostró que el fútbol hoy en día hay que ganar en bloque, y el bloque asumió a Messi, por fin consiguieron un triunfo que necesitaban y que pueden realzar la selección nuevamente. Pero bueno, hablar de Maradona, que era la pregunta, sí, son palabras mayores, ¿no? Yo creo que estamos... quien ha visto jugar a Pelé te dice Pelé, y quien ha visto jugar a Maradona. Yo, como ya soy un poco mayor, he visto jugar a los dos, y a veces hasta me cuesta hasta decir, ¿no?
Claro, y no solo, bueno, a nivel deportivo, Juanjo, nos has dado pues estas claves, pero claro, tú, Hernán, además has sido amigo de Maradona, o sea, no solo le has conocido, digamos, su faceta deportista, sino también su faceta como persona. ¿Cuándo le conoces tú? ¿Cómo fue la primera vez que tú conoces a Maradona?
Antes que nada, quiero agradecer lo que dijo de Diego Armando.
Sí.
Maradona, en los conceptos que ha vertido fueron tal cual, exactos, precisos, y agrego que no solo Diego jugaba solo, tenía unos jugadores que lo rodeaban muy bien en la selección argentina y en el Nápoles, porque Diego, cuando llega al Nápoles, me dice, quiero dos jugadores, le dice, a Careca y a Lemao, quiero esos dos, y yo con esos dos, le dijo a Ferlaino, que era el presidente del Nápoles, y te saco campeón, le dijo, y así fue Diego que le dio el Scudetto al Nápoles. A Diego lo conozco porque él viene, yo tenía un programa musical y Diego le gustaba mucho la música popular, digamos así, y le gustaba mucho también el cuarteto, la música tropical, y ese día viene Sebastián, que es un originario de Córdoba, que es la música cuartetera, digamos, y Diego me dice, lo quiero ir a ver, y lo traigo al programa, le hago el reportaje, es ahí cuando yo le regalo la pelotita de golf, y se pone a hacer jueguitos en el programa, y es una locura, y ahí después se puso a bailar con Claudia, las nenas, y ahí arrancamos una amistad que siguió hasta los últimos días, desde que no me gustó cómo fueron sus últimos días. Yo no soy quien para juzgar a la familia, pero Diego merecía un mejor final por todo lo que nos ha dado a los argentinos, el pelusa, como le decimos acá, y como lo decían ahí los chicos, tenía un poco más de carácter, digamos, que contagiaba un poco más, pero a veces el carácter no juega al fútbol, sino juegan los pies, y tanto él como Messi la tienen atada. Cuando van en velocidad, la tienen atada, no se le despega del pie.
Exactamente. Su forma de jugar, claro, es que es única, se parece mucho. Si también nos damos cuenta, siempre se le ha querido, pues bueno, comparar mucho a Messi, pues obviamente con Maradona. Pero es que incluso ha habido goles de Messi.
Hubo muy parecidos.
Muy parecidos, que ya sé, como casualidad, que hasta se parezcan los goles, solo que...
Esa arrancada de Messi ante el Getafe en Copa del Rey.
Yo la diferencia que veo, más allá del... Bueno, futbolística, pues es que son dos grandes...
Claro, ahí, justo ahí Diego, que es un calentón, cuando le compararon el gol del Getafe, dijo, un momentito, que sí. Yo lo hice en un Mundial y contra Inglaterra.
Claro, exactamente.
El contexto cambia un poquito.
Exactamente. Es que, claro, la diferencia también que yo veo, sobre todo con Messi y Maradona, es que, digamos que la grandeza o la magnitud de su persona en Argentina abarcaba más allá del fútbol. O sea, es decir, Messi tú lo puedes encontrar como, lo puedes encasillar, digamos, dentro del ámbito deportivo, pero en su vida personal, pues tampoco, digamos,
no trasciende
que...
tanto como Maradona.
La sensación, no sé si es así, Hernán.
Es como ir a Nápoles.
No, es así, vas, claro, a Nápoles. Es tal cual, o sea, no. Claro, sí. Es tal cual. Diego trascendió porque abrió un poquito más las puertas, un poquito bastante, las puertas de su intimidad, y Diego ventilaba todo y le contestaba a todos, se enfrentaba a los políticos, iba a los programas, y Diego era todo, era no solamente fútbol, en todos los ámbitos. Ha ido a noticieros informativos, ha ido a programas de cocina, Diego pasaba por todos lados, no le decía que no a nadie. Él se mostraba tal cual era y confrontaba con el que tenía que confrontar, no había ningún problema. Messi tiene un perfil muchísimo más bajo, muchísimo abajo.
Eso es, claro, entiendo también, yo esto, claro, yo no lo he vivido en primera persona, o sea, no lo sé, pero en su época también de jugador a Maradona se le criticó mucho o no. No lo sé, igual que le pasó a Messi, que se le ha criticado. Es que bueno.
¿Tuvo algún tramo donde se
¿Hubo alguna época en la que se le criticara a él como jugador?
Sí, Diego pudo haberse sentido criticado y donde por ahí se sintió un poco frustrado, pero no se quedó y se tomó su revancha, por eso fue al Nápoles, fue su paso por el Barcelona. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos que entender también que antes no había fair play. A Diego le daban unas murras, sí. Le daban unas patadas, que lo sacaban afuera de la cancha. Lo que le han pegado a Diego no tiene nombre. En Barcelona le quebraron el tobillo. Diego, en Barcelona, cuando lo venden de Maradona, de Boca al Barcelona... Diego juega creo que 6 meses, en el quinto mes y pico le rompen el tobillo y sí. Diego juega el resto de su carrera con 3 clavos en el tobillo. No sí, sé sí. si lo sabía.
Sí, sí.
El fútbol en esa época no se puede comparar al actual.
El fútbol en esa época Goicochea, que se hizo famoso por la asesina lesión a Maradona.
Sí, fue asesina.
Imagínate en aquella época para que te metieran 12 partidos. Hoy esa entrada de Goico a Maradona te meten en la cárcel directamente.
Pero claro, tiene que ir preso, es verdad.
Eso, pero estoy de acuerdo con Hernán, hay mucha diferencia en las diferentes épocas. Si tú ves lo que le pegaban a Pelé también, es tremendo. Luego viene Maradona y se baja un poquito porque ya tenemos las tarjetas un poco de protección. Pero marcajes como el de Gentile a Maradona en el Mundial de España 82, hoy eso es inviable, ¿no? Entonces, yo creo que estos grandes jugadores que tenemos hoy en día, como Messi, como Cristiano, como Neymar, no han sufrido lo que han sufrido esos jugadores. O sea, descosían a patadas. Entonces,
el otro día lo escuchaba a Neymar, que decía que se quejaba y quería dejar el fútbol porque le pegaban mucho, dice. Digo, ¿por qué no jugaste en la época de Diego o de Pelé? Directamente no entras a la cancha.
Duraría un partido.
Exactamente.
Claro.
Pelé le echa a la cancha. De 2 mundiales, en el 62 gana el mundial jugando prácticamente un partido solo y le echan a patadas. Y en el mundial de Inglaterra los propios portugueses le echan a patadas. Eso hoy en día el jugador está muchísimo más protegido. La única parte oscura que todos sabemos de Diego es su vida personal. Entonces, ¿qué hubiese sido de Diego si llega a tener la vida que ha tenido Maradona?
Un día estábamos en una discoteca acá, en Argentina, una discoteca elite, VIP, y estábamos ahí bailando con Diego y tomando un champán, y entra al baño, y digo, ¿dónde está Diego? En el baño. Yo voy para el baño y se estaba mirando el espejo, peinando, y me dice, y dice, ¿qué jugador hubiese sido? Me dice a mí, ¿qué jugador hubiese sido? como diciendo, si no tuviera los desarreglos que hubiese tenido, que tuve en mi vida personal. Él solo mirándose al espejo, es una frase célebre, le dijo, qué jugador hubiese sido. Como diciendo, si no tuviese los desarreglos personales que tuve.
Joder, es tremendo. Siendo eso. El mejor jugador de la historia.
No, increíble el frase.
Él lo reconocía, verdad. Él lo reconocía. Sí. Él lo reconocía.
Exactamente. Y hacer todo lo que hizo, como lo hizo, digamos, en aquel momento, y sin a lo mejor haber tenido tanto cuidado como jugador. Es decir, si hubieras llevado el cuidado que tiene
solo engrandece
ahora,
la figura aún más.
Lo engrandece, totalmente. Lo engrandece. Exactamente. Lo engrandece. La verdad que, pues hombre, podríamos estar mucho tiempo hablando sobre Maradona. De hecho, pues bueno, podríamos un día también hablar de goles o de no sé cómo...
De momentos históricos.
Sí, de momentos históricos. Respecto a lo que decíais de las patadas, hace poco, bueno, antes, cuando estábamos preparando la entrevista, hemos visto un reportaje que salía Diego hablando sobre el gol que le marcó, el segundo gol que marcó a Inglaterra, que dice que cuando marca el gol... le pegan tal patada después que prácticamente...
Sí, justo,
le...
justo cuando dribla al portero y tira, el defensa inglés le engancha el tobillo. Y dice que fue a celebrarlo, pero que el tobillo lo tenía destrozado.
Sí, sí. Dice que por la alegría, que lo celebró y que no le dolía en ese momento, pero que luego apareció con el tobillo reventado. O sea, habría que ver efectivamente a muchos de los jugadores de hoy día jugando hace 20 años, 30 años o 40 años... En esas condiciones.
Como la anécdota contaba Hugo Sánchez.
Ha jugado muchas veces infiltrado. Él no quería salir. Hoy en día te sacan, te dicen, no, por precaución y después te vamos a hacer los estudios y la ecografía y lo que vos quieras. Hoy te hacen todo eso. Diego decía, no, infiltrame que salgo.
Claro, porque Juanjo, ahora hay sistemas mucho más precisos, ¿no? De resonancia magnética que detectan las lesiones, ¿no? Antes era lo que te dijera el jugador, o cómo, o sí,
sí,
¿no?
Sí, pero ahora date cuenta que todos los medios que tenemos al alcance, nosotros a veces hasta determinamos que el jugador va a poder tener una lesión.
O sea, incluso antes de la lesión.
Muchos de los técnicos que nos acompañan en el departamento médico y demás ya te previenen de la carga de un jugador y te dicen no utilices más a este jugador porque va a ser propenso a una lesión en función de las cargas de trabajo que tenemos. O sea que
exactamente.
Llegamos al nivel de la Fórmula 1, pero en fútbol. Ya viene uno que dice dentro de media hora va a llover. Pues aquí
lo mismo, ¿no? Madre mía. No, es increíble y la verdad que sí.
Y lo que dices es verdad, justo antes jugaba con clavos, jugaba infiltrado, jugaba, lo importante era jugar. Hoy también la saturación de partidos obliga a tener un cuidado mayor con el jugador, porque vemos los jugadores están tremendamente, hemos visto que esta mañana jugadores de España que han jugado la Eurocopa 6 ya están jugando la Olimpiada y en 15 días estarán jugando una nueva competición. O sea, el estrés del jugador...
Que empieza la liga ya, en 15 días.
Es tremendo.
Sí, es tremendo, pero efectivamente ahora están mucho más cuidados, digamos, más protegidos. Por cierto, yo no sé si hay una mítica también Tangana que hubo con el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. Eso no sé si es anterior o posterior a la lesión.
Es una final de Copa.
¿Y eso es antes de que se lesionara o después?
No, después. Es que todo venía de atrás y esa final famosa de Copa del Rey que gana el Athletic Bilbao en el Bernabéu con gol de Ndicka, donde Schuster, Maradona, Miguel y compañía se enfrentan a los vascos al finalizar el partido, a un partido de lo que estábamos hablando. Donde a Maradona se le cose a patadas en la final porque era la única forma de pararlo. Y aún así el Atleti ganó la final. Ese partido es el que propicia la marcha de Diego a Nápoles porque el ambiente quedó muy enrarecido en cuanto a la relación del equipo. La final anterior había ganado con Maradona y con Schuster, habían ganado al Real Madrid en Zaragoza 2-1 la final. Es el último título de Diego en el Barça. Pero bueno, en el pasado, ese paso de Diego a los que lo vivimos, imagínate, 82, yo tenía 20 años, la llegada de Diego a España fue algo asombroso, ¿no?
Una revolución fue.
Y Diego dejó en la retina de todos los de esa época goles en España, pero impresionantes. Un partido en Copa de Liga que regatea debajo de los palos a Juan José, lateral derecho del Madrid.
Terrible ese gol, me lo acuerdo.
El gol de Diego contra Estrella Roja en Belgrado, con Bueno, lo que Diego hizo en España en poco tiempo fue espectacular. Lo que pasa es que no tuvo sí. continuidad.
Claro. Lo que pasa es que ahí dicen que ahí es donde conoce la droga en España.
Sí, sí.
Ahí es donde empieza Diego a...
Pues menos mal que la conoció ahí, porque...
A perderse en el mundo.
En lo poco que estuvo hizo maravillas, pero maravillas. O sea, era un espectáculo.
¿Con cuántos años llegó Maradona al
Barcelona? Tuve la suerte después de ver a Diego jugar aquí en el estadio de Riazor con el Sevilla, con Carlos Salvador Vidal. Y recuerdo todo el Sevilla calentando, 10 calentando, y Maradona de malabarista con el balón divirtiendo a todo el estadio.
Sí, sí. Incluso yo.
Claro, que el que no sabe y no lo conoce a Diego es que Diego salía, él nació en la cantera de Argentinos Juniors y salía en el entretiempo a hacer jueguitos y divertir a la gente. Por eso tiene ese malabarismo. El malabarismo que también tiene Ronaldinho.
Sí.
Igual, los dos.
Eso
los dos.
Claro,
efectivamente. De lo que cuenta Hernán en un descanso. Que de entre partido, cuando salieron los dos equipos a jugar, les silbaban porque querían que Maradona siguiera haciendo malabarismo.
Es verdad.
No, quería decir, claro, justo habéis nombrado a Ronaldinho. Hernán, seguro que sabes, bueno, el proyecto de Stellars, que justamente acabamos de salir ahora con la huella de Ronaldinho.
Sí, tuve el placer de conocerlo también a Ronaldinho en la misma discoteca. Que lo conocí a Diego, porque todos vienen, cuando vienen a Argentina, y hacen su paso por esa discoteca, que el dueño es amigo mío.
¿Ah, sí?
Y yo lo saludé a Ronaldinho cuando tenía sub-23, creo que vino a jugar, y estuve con Ronaldinho. Muy simpático, muy buen tipo, muy querido.
Es que yo creo que este tipo de jugadores, este tipo de personas tienen como un aura especial.
Sobre todo cuando le ponen un balón en el pie.
Sí, 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 pero el balón es una... No solo el balón, o sea, tienen un aura especial no solo como jugadores, sino como personas.
Hay una entre Ronaldinho, Maradona, esa clase de gente, en una vez que tú vas a un campo de fútbol, seas del equipo que seas, ellos reciben el balón, todo el mundo en silencio observando.
De hecho, hay también, no sé qué mundial exactamente, creo que fue el 2002, que también se ve a Maradona. Fue un partido de clasificación para el Mundial que jugaba Brasil contra Argentina, y Maradona queda con Ronaldinho, le firma una camiseta, los dos se firman una camiseta, se la regalan entre ellos, o sea, que eran muy amigos. No, la verdad que...
Dos genios.
Sí, Ronaldinho está en este proyecto de Stellars, y la verdad que Maradona pues sería increíble, porque también cumplía pues todas, digamos, las condiciones para ser un Stellars, efectivamente una estrella.
Y lo iba a ser, Dani,
efectivamente, pero bueno, pues bueno, la
vida. El destino no quiso, el destino, la vida.
Exactamente.
No quiso. Así son las cosas.
Pero bueno.
Pero desde aquí le recordamos.
Por supuesto, no, y durante muchos años se le va a recordar.
En el fútbol, seguramente durante toda la vida.
Exactamente. Pero bueno.
Toda la vida.
Exactamente. Y nada, Hernán, pues te queríamos agradecer. Por cierto, he visto que tú también en el fútbol no se te daba nada mal. Vi en el año 2007, San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo, marcas un golazo, ojo. En un partido...
Ah, ¿lo viste?
Sí.
No me lo está viendo aquí, sí.
Buen gol. Ah, no sé si luego te lo anulan o no, no lo sé si al final se anula, pero...
No.
No lo anulan.
El primero me lo anulan, y el segundo entro habilitado.
Vale.
Lo que pasa es que la cancha tiene un campo muy grande. La cancha de Lorenzo. Y hay que estar bien atento para no quedar en offside.
El que me
da el pase es el Pocho Lavezzi.
Que
ha jugado en la selección argentina en el Paris Saint-Germain, que es muy amigo mío, el Pocho. Y él me dice: espera que yo la agarre y después pica, no piques antes. Espera que yo la agarre.
Yo
estaba ansioso, que quería marcar, porque estaba toda mi familia ahí en la platea, palco.
Pues oye, ¿y no, nunca te planteaste o intentaste jugar al fútbol profesionalmente? Porque no se te veía mal.
De chiquito yo arranqué jugando en las divisiones inferiores de San Lorenzo, pero no tenía la constancia para el entrenamiento, era muy vago, que se dice acá, No tenía la constancia, por eso me dediqué a la televisión.
Bueno,
que no hay que entrenar a las 8.
Pero también necesita constancia, y tú lo has conseguido desde el año 90. Y bueno, 90 ya empiezas un poco, ya nos has comentado antes, en el 90 empiezas a trabajar.
Con la publicidad. Felicidades. Y en la televisión en el 91.
Exactamente.
El mes pasado cumplí 30 años en la televisión.
Yo
arranqué los 15, muy chiquito.
Pero ojo que eso también necesitas dedicación y constancia, porque una carrera de 30 años no se consigue tan fácilmente, así que quieras que no, también la has mantenido. O sea sí. Pero bueno, nada, te agradecemos muchísimo, Hernán, el haber estado con nosotros charlando un poquito. Si otra vez te gustaría o pudieras charlar con nosotros, pues la verdad que sería un auténtico placer.
Cuando ustedes quieran, a mí me encanta, es un placer, y más hablar de fútbol, que me vuelvo loco.
Ojalá, Hernán, veamos una Argentina-España en la final de Qatar.
Ojo, es verdad, estaría bien.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Estaría muy bien, me encantaría. Una finalaza sería.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Hernán. Te queremos dar también a ti, Juanjo, por haber estado con nosotros, como siempre, comentando.
Gracias a vosotros.
Y nada, Borja, a ti también te doy las gracias.
De nada, Dani, aquí estamos siempre, ya lo sabes, a tu lado.
Efectivamente, y nada, también dar las gracias a las personas que nos habéis estado escuchando. Recordaros que podéis entrar en el Stellars Club para ver, como hemos estado diciendo, la huella de Ronaldinho Gaucho, un auténtico Stellars, una auténtica personalidad tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Muchas gracias por escucharnos. Dentro de poco habrá más podcasts. Gracias y hasta luego.
La naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia. La vida es su legado, es lo que somos. Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo. Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos. Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos. Cada idea, cada emoción, lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños. Somos recuerdos y todo aquello que dejamos a nuestro paso. Somos nuestro legado.